crece desde el fuego, el futuro crece desde el pie.
Y vengo a decir que el manifiesto argentino convoca a trabajadores, profesionales, estudiantes, productores, empresarios, partidos políticos populares y organizaciones sindicales no cooptadas a una gesta patriótica refundacional. Exigimos una reforma constitucional profunda en base a principios que son propiedad y esencia del pueblo argentino.
Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie.
El manifiesto argentino se manifiesta y el vocero es Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Y acá enlazamos con lo que fue nuestra última pausa musical, María Elena Walsh hablando bajo el título Los Ejecutivos, de quienes tienen la sartén por el mango y el mango también. Y viene a cuento porque el anticipo que me hace hoy Carlos Recio para su columna es que el mango vayan soltando, ya no existe la sartén. Así que, Carlos, te escuchamos. A ver qué
buen
tenés
día,
para decirlo.
Recio.
Buen día. Hola.
Hola. Hola, espera.
Ay, se nos...
No escucho nada. No,
a ver, ahora, no, ahora
hubo
sí.
Hubo un error de técnico acá mío. Y, entonces, ahí, ahora nos escuchás bien.
Sí, apenas un poquito.
¿Eh?
Levantá un poquito.
Estoy lo más que puedo. A ver.
Ah, sí.
¿Ahí?
Ahí mejor.
¿Ah?
Sí.
Ahí mejor. Bien.
Sí, sí.
Bien. Bueno,
decía que el mango vayan soltando, ya no existe la sartén, es todo el...
Sí, sí, me encantó tu musicalización, no sé quién fue el que le eligió.
No, justamente tenía este antecedente y dije, bueno, vamos a ver...
Porque además la trama de esa letra también enlaza con lo que me gustaría que reflexionemos hoy.
Es lo que imaginé precisamente.
Sí. Y entonces, y este coronavirus y la cuarentena, además de llevarnos a recuerdos insondables como el garbanzo adentro del silbato, también nos hace pensar en cosas que sirven para algo.
Y además, claro, ayer hablábamos precisamente aquí sobre estos nuevos desafíos, y en realidad no son nuevos, pero sí la novedad puede estar en que afloran a la superficie como pocas veces antes, y es bueno, las dificultades que está encontrando el gobierno, por ejemplo, a la hora de llevar adelante esta cuarentena, estas medidas preventivas, etcétera, dificultades que le antepone fundamentalmente el mundo empresarial, ¿no?
Sí, el episodio de sobre la compra con sobreprecio de fideo y aceite,
sí.
Después de bajada la espuma del griterío que hubo y las cuestiones que todos sabemos, donde hay intereses que se entrecruzan y entonces nos hace un poquito más complicado ver el fondo de esto,
uh-huh.
Nos muestra la real dimensión y las consecuencias de tantos años de descuido en este aspecto.
Claro, bueno, el presidente Alberto Fernández dijo cartelización.
Claro, exactamente. Esto es como el ejemplo de la rana hervida, ¿no? O sea, de a poco fuimos cediendo las marcas que por ejemplo que nos acompañaron durante tantos años, marcas nacionales, uh-huh. Tradicionales, que incluso que nos llevan a recuerdos infantiles,
sí.
Primero dejaron de ser nacionales, después algunas otras desaparecieron,
uh-huh.
y se fueron generando empresas, mega empresas que concentran cada vez más ni más ni menos que por ejemplo los alimentos,
uh-huh,
en un país como el nuestro que produce alimentos, que produce materia prima para alimentos, materia prima para alimentos, y produce sus alimentos, pero estamos viendo que no los controla. Claro. Como vos decís, esto no es nuevo, es una cosa que viene desde el fondo de los tiempos, y esto también empalma un poquito con lo que hablamos el miércoles pasado, ¿no? Un proyecto antes que un camino.
Claro.
Es cierto que ponerse a pensar en un proyecto estratégico, pareciera que nunca fuera el momento. Y estos condicionamientos o condicionantes que se imponen, ya sea por errores o por intencionalidad política interna, pero siempre defendiendo intereses que no son los nuestros, viene desde como decía, desde hace mucho. Por ejemplo, la crisis de 1890, donde Juárez Celman tiene que renunciar,
se
produce por una cuestión así, un endeudamiento brutal con la Baring Brothers, a partir de un proyecto pensado solamente en sus propios intereses y en lo de una élite que si bien había pensado un país, derivó en inversiones con un solo objetivo, como por ejemplo el tema de la red ferroviaria pensada solamente para sacar la producción agrícola del país hacia el puerto. Eso generó una crisis especulativa y una caída de commodities que llevó a ese problema. Tanto es así que el Banco Nacional Británico tuvo que salvar a la Baring Brothers para que no quiebre. Y me hace acordar la situación actual, que el Fondo Monetario tiene un préstamo tan enorme con Argentina que corre incluso un riesgo propio.
Claro.
Entonces es una cosa que venimos repitiendo, y pareciera que nunca es el momento de pensar un proyecto. Ahora, nuestro país siempre tuvo una tensión hacia tratar de definirse, me parece. Si no, no hubieran sido necesarios tantos golpes de Estado y la masacre de la última dictadura, ¿no? Eliminar esa idea de país autónomo. Y está bueno que este momento de crisis, que en principio, si bien está vinculado con la economía, porque la está afectando, es una crisis que nos pone en guardia, que nos hace meternos en nosotros mismos y que, bueno, podría ser conducida, ¿no?, hacia un momento de reflexión y de introspección y tratar de generar una corriente de empatía nacional que sirva para pensar y para debatir, aunque sea dibujar ese proyecto que nos debemos y que definitivamente puede ser una oportunidad para salir de este círculo vicioso que nos trae, nos tiene de crisis en crisis, y no hace más que empeorar las condiciones de las clases populares, que son las que siempre pagan el pato. O sea que también esta idea de que por fin alguna vez los que hicieron tanto dinero en los momentos difíciles o en los momentos en que las mayorías no eran las que gobernaban, pongan ese esfuerzo, que en realidad no es un esfuerzo. Ya estamos viendo que, como hizo un ejemplo alguien ayer, Heller, creo, si alguien tiene 100 millones de dólares en el banco, sin sacarle 2 millones, tampoco lo va a hacer pobre.
Ahora, está claro que el desafío no es menor. Digo, si hay un título que le podemos poner a esto, no sé si es el único, pero sí, seguramente no es desacertado, es el modelo concentrador, ¿no? Por lo menos es una de las facetas, de la mano de este capitalismo financiero que se ha adueñado de alguna manera de la economía mundial. Como alternativas en esto de buscar una conciencia colectiva respecto de la amenaza que significa este modelo concentrador, también se plantean desafíos muy grandes como la inserción precisamente en un mundo que va en esa corriente aparentemente en forma indetenible. Por ahí la pandemia puede ser una oportunidad para que la reflexión se haga no solo por nuestros pagos, digo.
Sí, por supuesto que esto, uno leyendo diarios de otros países, puede ver que hay un debate generalizado en contra de cuestiones que salen a la luz, como por ejemplo la destrucción de los sistemas públicos de salud.
Claro.
Y esto reflota discusiones que habían quedado escondidas por otras crisis, etcétera, etcétera. Yo, el tema de que es un desafío importante y difícil, no se escapa a esta reflexión que estoy haciendo. Claro que es difícil, ahora para eso estamos.
Sí, sí.
Si no, entreguemos todo a estos tipos que son los que son dueños del mundo y listo, y le damos la llave. Esta reflexión la estoy haciendo desde una posición, si se quiere, optimista, pero no optimista en el sentido tonto del optimismo, con un entusiasmo renovado. Este gobierno tiene la particularidad de que ha logrado una unidad amplia, muy amplia.
Uh-huh, sí.
Y los grados de aceptación que tiene hoy, por supuesto que están también enmarcados en el manejo de esta crisis por el tema de la pandemia, de nuevo, me parece que es una buena oportunidad. Lo mismo aquí en la provincia, ¿no? La provincia está como congelada, como estancada en un proyecto, dice que autónomo, misionerista, y sin embargo cuando uno levanta la cabeza y mira cuál es ese proyecto, no existe, es un proyecto de estancamiento en donde de nuevo hay una concentración en pocas manos. Los habitantes de la provincia no salen de una mediocridad en cuanto a su calidad de vida, a los servicios ofrecidos. Basta recorrer la provincia para ver la precariedad con que en algunos lugares se vive.
Sí.
A pesar de que hubo momentos de verdadera bonanza y no se puede decir que este gobierno que nos gobierna hace 15 años no tenga experiencia.
Uh-huh.
Son todas cuestiones que me parece que habría que retomarlo, y sobre todo esto creo que debería poner a la ciudadanía en reflexión y en decisión de participar y de exigir participación, de participar en el debate público, uh-huh, y de organizarse y hacer sus propuestas. Yo lo que estoy viendo también en las redes, sobre todo, ¿no?, que es donde circula hoy tanta información, como una corriente de antipolítica muy violenta, muy violenta, y eso no es casual. Si bien es preocupante y es una cosa fea, porque hay estúpidos que siguen reproduciendo ese tipo de mensajes, como todos los políticos son lo mismo, son todos ladrones, cuando les pregunta, bueno, ¿cuál es la alternativa?, empiezan a balbucear, no saben qué decir, es una cuestión como autómata. Bueno, también hacemos cargo de ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Y ya es hora de que la ciudadanía tome el toro por las astas, nos organicemos, participemos y exijamos. Exijamos realmente y sabiendo, tratando de entender por dónde hay que ir. Por lo menos aquellos que tenemos alguna participación política, remover eso un poquito alrededor de los que están alrededor nuestro, uh-huh, y tratar de generar una discusión tranquila pero firme en ese sentido, no dejar pasar estas cosas. No sé si escucharon ustedes el audio de este ex concejal de Capilla del Monte en Córdoba.
Sí, pero refresquémoselo a...
No, el que dijo que había que esperaba que el COVID-19 mate a millones de negros y peronistas en la Argentina para...
Exactamente, una locura. Exactamente.
¿Y con Loretti también?
Sí, el tipo habla prácticamente de una limpieza étnica. No, así sí, lo
así dice, lo dice, limpieza étnica.
Eso no amerita que haya un fiscal que lo llame a declarar.
Pero,
y que...
Pero bueno, no pasó
ese
nada.
Tipo de cosas que son inaceptables, yo lo veo reproducido en las redes como una cosa hasta graciosa en algunos casos. Cuando debiera revolvernos las tripas.
Sí. Absolutamente. Y uno está a veces tan metido en tantas cosas que porque hasta el ciudadano común podría ir a la justicia y decir, señores, actúen frente a esto, ¿no?
Si no, sí, yo estoy buscando y todavía no hay denuncias ni imputación. Hay una denuncia ante INADI, pero sí. A mí me parece que es mucho más grave.
Sí.
Incluso también hay cuestiones preocupantes, como por ejemplo algunas provincias ya amenazando con emitir cuasimonedas. Sí. Es un momento muy difícil, pero me parece a mí que el gobierno nacional está mostrando señales de un liderazgo sereno y reflexivo, y bueno, y ojalá que esto sirva para cambiar algunas estructuras. Como decía Beto recién, es una tarea muy difícil y probablemente y seguramente no es tarea de un solo gobierno. Ahora, estas experiencias que estamos haciendo a partir de la finalización, por suerte, de los ciclos de golpes militares, por lo menos hasta ahora,
sí.
Y si bien hay otros métodos y mecanismos para inmovilizar a los gobiernos populares, esta experiencia que llevamos desde el 83 para acá, a mí me parece que ha sido un ciclo de crecimiento de conciencia colectiva. Uh-huh. Lo hemos tenido 10 años a Menem, después lo tuvimos de la Rúa y después otra vez 4 años a Macri. Pero me parece que fue un ciclo más corto, y ese ciclo de gobierno kirchnerista que representó a... A mí me parece que hay como una identidad nacional que va para ese sentido. Hay como una tradición política que suma más que la otra, en el sentido de un país autónomo con desarrollo latinoamericano, etcétera, etcétera, y que no logra ser desplazado por la propuesta neoliberal, de derecha, neocolonialista, bueno, tiene muchos nombres. Y eso da una esperanza. Y a mí me parece ver que este gobierno está interpretando en ese sentido, y que por fin, me parece a mí también, estamos aceptando que este tipo de gobiernos amplios tiene matices y tiene cuestiones que nos obligan a estar a ejercitar el tema de la comprensión, de la tolerancia, de aceptar las
también
diferencias.
También es cierto que a estos gobiernos se les exige mucho más de lo que se le exigió al macrismo, por ejemplo.
Ni hablar.
A los gobiernos neoliberales, a los gobiernos de derecha, se les exige mucho menos. Es como que se da por sentado. En el caso, por ejemplo, de que porque es rico no va a robar. Entonces nadie se fija si roba o no roba. Y te roban a mansalva, han hecho desastre, han desmantelado a la Argentina, han dejado tierra arrasada, pero como la idea era de que como eran ricos no iban a robar, entonces digo, sin embargo, viene un gobierno popular, se aparece esta situación de un fideo más caro que en el mercado, y resulta que ya aparece el tilde de la corrupción escandalosa, que otra vez vuelven los corruptos. Qué difícil que es esa batalla cultural en el pueblo, porque la derecha la impone con el poder que tiene sobre los medios de comunicación, fundamentalmente, y ahora con el tema de las redes sociales, el poder que tiene para manipular en las redes sociales, es muy difícil hacer comprender o para que se comprenda la significación de tener un gobierno nacional, popular, que tiene las características que tiene este gobierno que está llevando adelante Alberto Fernández, y que si hubiésemos estado en manos de la derecha, otra hubiese sido la historia en este momento en nuestro país, en esta pandemia.
Sí, por supuesto. Además, este concepto de que los ricos no roban es un concepto difundido por ellos mismos,
sí,
no por una cuestión comprobada. Fíjate vos que esa frase que dice que detrás de cada fortuna hay un crimen, que en realidad no sé quién la dijo, porque tiene un montón de autores autoasignados. es una frase viejísima.
Sí, sí.
Es una frase viejísima. Y no alcanza a aprender porque son quienes manejan el poder real los que la tapan. Ahora, con esto, volviendo al tema de la compra esta, que enseguida se planteó que había alguien que había había sido un acto de corrupción y que justamente hablábamos ayer con Beto, ojalá hubiera sido un acto de corrupción, fue mucho peor que eso, fue una empresa demostrando que tiene más poder que un Estado.
Bueno.
Es una eterna pelea en la cabeza, en la mente de la ciudadanía. Uh-huh. A mí me parece, que lo venimos diciendo desde hace un tiempo, que es donde está el mayor desafío y la pelea más concentrada tiene que ser ahí, en la cabeza de la ciudadanía. Y bueno, y aprovechar ahora que hay un gobierno popular para trabajar sobre eso fuertemente. Este tema de la generación de un sitio que se llama Confiar fue una cosa muy oficiosa.
El sitio de la agencia Telam.
De Telam, muy oficiosa. Hay que difundir eso.
Sí.
Hay que difundirlo. Son herramientas y me pareció buenísimo que en este momento, por eso demuestra que incluso en momentos de crisis como esta, se pueden hacer cosas, porque Cintia Taviano... ¿Cintia todavía no está?
No.
Bernarda Llorente tiene esa función, no tiene que estar pensando en el coronavirus. Ella tiene esa función y la está ejerciendo con estas cosas creativas y de impacto real. A mí me pareció buenísimo y inmediatamente me suscribí para recibir las novedades y estaba muy interesante.
Ajá. Sí, y la verdad que tenemos, yo lo vengo, darle... lo tengo y digo, nosotros tenemos que utilizarlo acá también en
el
programa, y en todo caso también ponerlos en la página, para que...
Sí, además transmitirlo con más profundidad, con más desarrollo a nuestra audiencia también.
Sí, incluso porque... ojalá que aparezca algo también por temas provinciales, porque estamos tan pendientes siempre de los temas nacionales y de Buenos Aires que los temas provinciales ocupan muy poco lugar en nuestra preocupación y cuando discutimos, etcétera, etcétera. Y eso también tiene su objetivo.
Uh-huh.
Nos enteramos solamente de cuestiones provinciales cuando aparecen en la Nación. Por ejemplo, fíjate vos lo que pasó ahora con esto de que lo descubrieron,
sí,
a la Anciani en Overa.
Sí,
después nos enteramos que hay toda una operación detrás de eso y una cuestión que desnuda una interna espantosa en la provincia.
Sí.
Pero porque salió en un medio nacional.
Sí, sí.
Y eso después lo até atando cabo, empecé a relacionarlo con la aparición de golpe de noticias mencionando a Lanciani como el culpable del aumento de los combustibles, dicho en Canal 12 de acá de Posadas.
Uh-huh, claro.
Simultáneamente con eso. Entonces vos empezás a atar, a relacionar circunstancias y te das cuenta de que sí, que hay una cuestión ahí. Bueno, estaría bueno también generar un espacio donde se haga un análisis de las cuestiones que se publican en la provincia.
Muy bien, muy claro. Momento, también hablábamos del fenómeno de concentración, participación, de alguna manera creo que reinstalar el tema de del Estado, el Estado como regulador de un mínimo bienestar para toda una sociedad, es lo que nos está convocando también a esa participación, ¿no? Aquello que fue mala palabra en los 90, revalorizarlo y volver a ponerlo en en los temas de discusión y entre nuestros propios objetivos ciudadanos, en definitiva.
Sí, incluso está es un tema de discusión mundial. Fíjate vos que hay está este debate entre filósofos surcoreanos, después Zizek, Paul Preciado, etcétera, etcétera. Hay un libro muy interesante que se llama Sopa de Wuhan, donde están ahí confrontados los pensamientos, un libro nuevo, que está en internet, se puede bajar, en donde hace una confrontación entre los modelos colectivistas orientales y el individualismo europeo y occidental, uh-huh. Y cómo en cada caso quedan en evidencia las ventajas y las desventajas de cada modelo, qué es lo que cada sociedad acepta y qué es lo que no acepta, que sería muy interesante también incorporar ese tipo de discusiones. Y siempre, insisto yo, en la discusión pública de un proyecto, de una idea de país y de uh-huh. y de un sentido de país. Y no que siempre sea estemos navegando en un mar tormentoso en donde en un momento vamos para un lado, otro lado vamos por el otro, y si no levantamos la cabeza no nos damos cuenta que no somos nosotros los que tenemos el timón, sino que es otro.
Uh-huh. Carlos, claramente de eso se trata este espacio que compartimos con vos y con nuestra audiencia cada semana. La seguimos la próxima porque se nos fue la mañana,
chico. Sí. ¿Eh? Así es. Bueno, cómo no.
Bueno, gracias Carlos.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Un abrazo, chao.
Un abrazo.
Ay, me encantó la apertura con Biondi y con
mira.
Y con Ella Fitzgerald.
Ah. Patapúfete.
Y habré tomado la leche con Biondi.
Están viejos.
Chao. Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir.